¿Qué te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAV.
Hasta las 13 por Radio UNDAV.
¿Qué te importa?
Doce de la mañana, 14 minutos, y sí, hoy sigo de visitas, me doy todos los lujos. Mirá, hablé de Malvinas y ahora vamos a charlar derechos o derechas, debates por una comunicación democrática en el primer Congreso Latinoamericano de Medios Universitarios. Y para charlar de esto, porque va a ser una charla en la que va a participar activamente mañana viernes a las 16 horas, está con nosotros el decano del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación de la UNDAV, Daniel Escribano. ¿Cómo estás, Dani?
Gracias. ¿Qué tal? Por venir. ¿Cómo estás, Paula? Buen día para vos y todos los que nos están escuchando.
Bueno, qué bueno este primer congreso. Sí. Que se va a realizar. Contanos, bueno, un poco la gesta y en particular de este panel en el que sí. Vas a participar.
Sí, esto es una iniciativa de la Universidad Nacional de La Plata, fundamentalmente articulando con distintas organizaciones de América Latina, pero prioritariamente de Argentina, que se vinculan con los medios públicos. Uh-huh. Y dentro de los medios públicos están los medios universitarios, ¿no? Puntualmente. Esto es, a veces esta diferenciación no se hace. Y es como que parece que los medios públicos son una cosa y los medios universitarios son otra.
Claro.
Nosotros somos medios públicos.
Somos medios públicos, exactamente.
Y a tal punto que los medios universitarios conforman la red de medios públicos más grande de la Argentina. A la par de lo que puede llegar a ser Radio Nacional.
Claro.
Porque todas las universidades, las 57 universidades, tienen su radio, uh-huh. tienen sus canales de televisión, bajo formatos de diversos tipos, uh-huh. y la verdad es que son medios muy potentes. Entonces, bueno, este es un encuentro donde esencialmente se hablan de estas experiencias, pero por los paneles que vi y en el que me toca participar, también es un espacio donde se va a hacer un diagnóstico y un análisis crítico de lo que está ocurriendo, ¿no? Con la comunicación
en Argentina. Con la comunicación, no solamente sí. en Argentina, creo que también me parece a nivel global es interesante el fenómeno que está ocurriendo con la comunicación, con la posibilidad comunicacional que tenemos las personas, porque eso también hizo cambiar un poco a la profesión.
Totalmente. Yo hace un tiempo que vengo escribiendo y dando algunas charlas sobre este tema, que yo tengo una visión un tanto romántica. Digo que el gran problema que tenemos es que los periodistas, y hablar de los periodistas o las periodistas es medio también, hay que ser más específico, porque no cualquiera es periodista, pero lo que estamos viviendo en este momento es un destrato absoluto en relación al manejo de la información. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, yo tengo una hipótesis, que el gran problema es que tenemos que recuperar la honestidad en el tratamiento de la información, de la noticia. ¿Y por qué? Y porque hoy no importa la verdad. No es un producto valorado la verdad, un concepto valorado. Entonces, para hacértelo rápido, para que nuestros oyentes lo puedan entender fácilmente, hay un fenómeno que es lamentable, pero está muy vigente, que las audiencias, cuando consumen mensajes a través fundamentalmente de los medios masivos, aplican la política de que si me gusta, lo creo. Y no aplican el concepto que la mayoría de las audiencias de hace algunos años, décadas, tenían como valor principal, es que, bueno, a ver, ¿quién está diciendo esto? ¿Desde dónde me están diciendo esto?
¿Cuál es la autoridad?
Exactamente. Que tiene. Entonces, se da por cierto el 95% de las cosas que realmente son mentiras, son operaciones de prensa, son fake news, son momentos de enojo que se dan en las redes sociales, donde la mayoría de las cosas que vemos en las redes sociales son momentos de enojo. Son políticas de odio, claro. Y bueno, y eso no es la comunicación, eso es otra cosa. Entonces, bueno, yo siempre digo que cuando estudié en la Universidad de Lomas de Zamora, ya por los mediados de los 80, ya hace mucho tiempo, teníamos como en cada una de las clases nuestros profesores, tuve profesores maravillosos, bueno, entre otros Jorge Dorio, que se murió hace poco, uh-huh. pobre Jorge. Y todos decían lo mismo, bueno, chicos, lo que tienen que valorar ustedes es el chequeo de las fuentes, claro. tener una buena agenda de contactos, comprobar las cosas, un índice de chequeo y verificación uh-huh. de la realidad.
Porque algunos si no, pasos que te permitan chequear. Sí, que
es el ABC del
periodismo. Es el ABC. Yo a veces, dando el poco tiempo de que di clase en ISER,
sí.
Hacía un ejercicio cuando empezábamos las clases y le pedía a todo el mundo, en el micrófono sí. obviamente, en un atril y demás, de pie. Y todo el mundo se ponía de pie. Sí. Y después, bueno, tomen asiento. ¿Por qué se pararon? ¿Y por qué lo dijeron? No, porque se le atribuyó a la persona que tiene el micrófono sí. la autoridad de hacer algo. De que yo voy a hacer algo porque esa figura de autoridad...
Totalmente.
Entonces, eso hace muchos años atrás, cuando éramos jóvenes, sí, éramos sí. mucho más jóvenes, esa era la figura de autoridad. El micrófono gozaba de esa autoridad, que vos decís, sí. hoy está vapuleada en la profesión, y hoy lo que goza de esa autoridad es el dispositivo que tenés en la mano. Porque todas las personas son capaces de hacer, de ver, de opinar y de decir en función de lo que les llega desde ese lugar.
Claro.
Desde no sé, la aplicación, desde la red social y desde el enojo. Si me gusta o no me gusta y lo comparto. Claro. Y hago en función de eso. Y la total autoridad la tiene el dispositivo. Porque no está medida ni siquiera por la posibilidad de pensar, che, ¿esto que me están diciendo será así?
No, totalmente. Aparte hay datos que son... Yo trato de aquí cuando hablamos con los estudiantes en la UNDAVO, yo doy clase también en la Universidad de La Matanza hace muchos años. Entonces lo que decimos es, bueno, vamos a manejarnos con datos chequeables, comprobables, para poder explicar las cosas, ¿sí? Hay datos que son impresionantes. Un argentino promedio está 9 horas frente al teléfono por día. Y ese mecanismo, que donde se conjugan procesos desde psicológicos, neurológicos y de otras formas, hacen que nosotros no podamos tener un análisis de cada cosa que estamos viendo en profundidad. Y tenemos un impulso a reproducir y compartir cada uh-huh. cosa que nos produce un placer. Ya uh-huh. estoy hablando en términos freudianos.
Pero es ni más claro. ni menos que eso.
Ay, sí, me claro. encanta. Bueno, algo que está hablando mal de, supongamos, por ejemplo, al azar, ¿no? Está hablando mal sobre Milei. Bueno, hay muchas cosas para hablar mal de Milei. Pero capaz que eso que estamos replicando no es verdad.
No es cierto, claro.
No es verdad. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, porque me pasa exactamente lo contrario. De ver cosas que me llegan, decir, no, esto no puede ser cierto. Digamos, claro. por la contraria. No, esto no puede ser cierto. Y después enterarme que sí, realmente, eso sí. que recibiste, que te parecía un meme sí. o un chiste recontra subido, no era ningún chiste y era algo que estaba pasando en
también,
la realidad.
También. Hay distintas organizaciones que están trabajando para que todo lo que empiece a circular en las redes sociales tenga algún tipo de patrón que pueda llegar a impedir esto de replicar claro. o compartir mentiras, porque sos parte del proceso, si no.
Claro.
Entonces las Naciones Unidas hablan, fíjate bien quién dice, chequea quién es. Claro. Es muy fácil, hay que tomarse el trabajo. O sea, vos ves algo y bueno, a ver, entro. El nombre de
la cuenta.
Del propietario claro. de X que publicó eso se llama Anteanoche X2402. Ya te das cuenta que eso es un anónimo, claro. es una cuenta troll.
Claro, que entonces, tiene 4 publicaciones.
Entonces empezás claro. a sospechar. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que está circulando, hasta cuando nos llega algún pedido de amistad en las redes sociales.
Sí, absolutamente.
Pero ¿de dónde viene esto, no?
Absolutamente.
O por WhatsApp, toda una cosa. Bueno, pero volviendo al tema de los periodistas, yo creo que esta situación se multiplicó durante la pandemia, donde estuvimos mucho tiempo frente a la tele, frente al teléfono, ocupando nuestros tiempos. Y ahí, bueno, se profundizó esto que hoy es el deporte nacional en las redes sociales, que son los mensajes de odio, el quejacionismo, uh-huh. yo me quejo de todo. Y si vos hablás bien de alguien, a los dos minutos tenés 35 personas que te dicen...
Sí, no. La cancelación del otro, claro, exacto.
Claro. Entonces, esto no termina bien. Sí, sí. Claro, sí. Es una gran cloaca. La gran mayoría de las redes sociales. Hay que tener muy en claro dónde uno se mete, qué ve, qué comparte, qué sigue, qué no sigue, porque si no...
Sí, sí, a veces... Es tanta la vorágine que existe dentro de las sí. redes sociales en este afán de compartir, como sí. vos lo mencionabas, que a veces hasta sí. podés pisar el palito no, tranquilamente,
totalmente.
Fijándote en estos pasos, porque tal vez hasta confías en la cuenta que te lo manda.
Sí, digamos, uno se equivoca. Yo también. A veces me equivoco y después, obviamente, trato de pedir disculpas en el mismo lugar donde publiqué lo que no era correcto. Hace poquito, bueno, también en un grupo, por ejemplo, que compartimos de decanos y decanas de Humanidades y Ciencias Sociales de la Argentina, somos como 60 decanos y vicedecanos. Entonces ahí publiqué un problema que había con algún fondo del FONCIT, del Ministerio uh-huh. de Ciencia y Técnica, que había sido, me había llegado la información a través de Filmus, que se había eliminado. Bueno, yo compartí esa información, después Filmus aclaró que no era el fondo, sino que era una secretaría que se eliminaba, bueno.
Claro, obviamente.
Entonces, ahí aclaré, mira, yo tomé esta fuente.
Claro, pero ahí ya tenés una fuente, digamos, claro. fidedigna, donde vos sí. ya sabés, no sí, es que sí, te sí. están...
El propio Filmus lo aclaró, claro. entonces yo repliqué
claro,
esa aclaración.
Claro, claro.
Pero uno ve todo el tiempo estas cosas. Yo creo que también ahora yendo a los medios masivos, ahí es muy explícito la cantidad de operaciones de prensa... El maltrato del trabajo periodístico.
Eso te iba a preguntar, porque hoy está tan diversificada sí. la posibilidad de consumo de información, llega por todos lados, pero mirando los que habituamos a mirar canales de televisión sí. y demás, está muy desvirtuada la profesión en sí misma con una serie de esto, ¿no? Lo dicen de esta manera, a mí me da cierta bronca decirlo, ¿no? Con el sobre, con el buscarle la vuelta a que si pensás de una manera y pensás sí. distinto, es el ataque y la cancelación constante, sí. desde la voz que en realidad debería dar el hecho concreto. Bueno, lo que pasó es esto, la opinión la dejo para otro momento. Estamos de acuerdo en que la subjetividad lo va a atravesar todo, porque objetivos sí, no podemos ser, bien. Porque todo lo vamos a pasar por el canal de pensamiento que tenemos. Pero lo más limpio, lo más no sé, liviano de adjetivaciones que podamos hacer, y hoy pasa exactamente todo lo contrario. Hoy mirás una opinión que tiene un cachito de información.
Exactamente, porque en realidad... Se produjo un fenómeno, cada vez son frases hechas, pero a mí me parece que sirven para simplificar la explicación. El periodismo se murió cuando dejamos de escribir para nuestros lectores y empezamos a escribir para nuestros jefes o para los dueños de los diarios. Listo, se terminó. Estamos haciendo otras cosas, como decía Rodolfo Walsh, Relaciones
sí, claro.
Públicas.
Claro, claro,
eso
claro,
es otra
claro,
cosa.
Está clarísimo.
Que mucho de eso, en parte de nuestro tiempo o de nuestro trabajo, hacemos eso. Porque trabajamos para instituciones.
Exacto.
Ese es otro tipo, es más comunicación institucional. Periodismo es otra cosa. Periodismo es tratar de correr los cortinados, uh-huh. explicar por qué pasan las uh-huh. cosas que pasan, pero no si me gustan o no me gustan. Explicar con información. Esto está pasando por esto, por este dato. Vos armás una cadena causal, son los eslabones que se van uniendo y que explican el fenómeno de que algo haya ocurrido.
Totalmente.
Entonces, y la mayoría de las veces, obviamente, esto está atravesado por nuestra subjetividad, elegimos un dato, desechamos otro, entonces,
obvio.
Pero tratás de ser lo más fiel a ese dato informativo, a ese dato noticioso que está comprobado. Muy pocos periodistas hacen eso, muy pocos periodistas más de los medios masivos hacen. Hay otro mundo de la comunicación que es totalmente diferente, hay gente que la pelea todos uh-huh. los días, los medios alternativos, uh-huh. los que no tienen... digamos, el condicionamiento de una pauta. Bueno, ahora los medios masivos tampoco la tienen. Entonces, fíjate cómo están operando en ese sí. sentido. Y hay que tener muy en claro que son el poder real.
Por eso digo, a esto me refería, donde está tan vapuleada justamente la profesión, porque todo el tiempo es un tironeo de poder, a ver si sí, a ver si no, a ver si te doy, a ver si me das. Entonces, se desvirtúa la labor periodística como tal, con esto, con todo eso que tiene, con todo eso que acarrea y con el laburo que hay detrás, que no es solamente de la noticia que vas a presentar, sino de todo lo que tiene detrás esa noticia que vas a presentar, ese chequeo, sí, ese seguir todo ese andamiaje de hechos, de sucesos, de situaciones y de tal, para que vos llegues a contar en la pantalla, en la página de un diario o de lo que fuere, o de, en la radio, qué es lo que está pasando. Sin embargo, todo eso está, me parece hoy, muy, muy, muy mugriento.
Bueno, y yo creo que hay que limpiarlo de alguna manera.
¿Y cómo se hace?
Bueno, esto es una tarea. Hace un par de años, cuando terminaba la pandemia, yo tuve el honor de participar en la confección del primer código de ética de los medios públicos.
Con Cintia, también desde la carrera, desde el posgrado, también hemos participado en ese.
Exactamente. Y a partir de eso, bueno, desde lo que es nuestro rol de funcionario público a cargo de una facultad en una universidad pública y vinculada a la comunicación, planteamos algunas cosas que nos parecían importantes. Y una cosa que está en el código de ética, que al final salió, es clave que el periodista diferencie cuando está haciendo una editorial de cuando está dando información. Porque entonces una editorial está... Bueno, esta es mi opinión. Ahora, información es información pura.
Yo hablo desde acá.
Claro. ¿Desde dónde hablar?
Está clarísimo.
Bueno, yo soy, no sé.
Hablo desde acá. Ahora, esto es lo que pasó.
Pepitito Ojo Gómez. Y soy, de Milito en la Izquierda. Bueno, yo hablo desde acá. ¿Está claro? Bueno. Entonces el lector sabe quién, o el televidente, o el radioescucha, sabe quién le está hablando... Sumale todos los prejuicios, sumale todo lo que quieras.
Totalmente.
Pero entonces, bueno, a ver, bueno, voy a chequear esto que dice, si es verdad. Por ejemplo, hace poquito tuvimos acá, nosotros estamos trabajando muy bien con la embajada de Rusia en la Argentina, acá en la carrera de periodismo de la UNDAD. La Casa Rusa en Buenos Aires, que es como sería el apéndice cultural de la embajada. Y estamos haciendo muchas actividades. El otro día nos propusieron... hacer una charla con respecto a los corresponsales de guerra que están cubriendo el conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿no?
Ah, qué interesante.
Tema polémico.
Qué interesante,
tema polémico.
Claro.
Porque hay mucha gente que no se quiere meter en esas cosas. Entonces yo digo, a ver...
Es incómodo, claro.
¿Por qué ustedes quieren mostrar esto? Porque es una producción, me dice, que en un documental que ha hecho la RT, la cadena rusa RT, sí, que es muy conocida, acá se ve en la TDA. Y queremos compartir esta mirada. Y yo me puse a analizar, claro, me parece que esto lo tenemos que defender, porque esa es la misión del periodista, escuchar todas las campanas. Entonces, ¿qué visión tenemos del conflicto Ucrania-Rusia nosotros? Sin tomar partido, ¿eh? Tenemos la visión de Fox, de CNN, de los medios, digamos...
Sí,
que están respondiendo, están más vinculados a lo que sería la OTAN.
Claro.
¿Qué visión tenemos del otro lado? Ninguna. Bueno, escuchémosla. No es que vamos a adoptar, no es que somos pro-Putin, pro-Rusia. Nosotros somos pro-escuchar a todo el mundo. Y los chicos se súper entusiasmaron. Escuchando ese testimonio, parte de un documental maravilloso. La otra mirada. Obviamente en las redes publicamos esto y hay gente que dice, bueno... Esto ustedes son pro-ruso, viva el pueblo ucraniano, está todo bien. Nosotros no somos nada, porque lo que tenemos que hacer es mostrar todo. Esa es la labor del periodista.
Es que ese debería ser el
labor. Y tratar
laburo.
De implicar y de buscar en nuestros estudiantes, que es nuestra misión primaria, después en la audiencia, tratar de provocar eso que se llama el dolor de la lucidez.
Que es tan difícil a veces,
Porque uno si está, vive en la luna de Valencia, no tiene la menor idea de lo que está pasando, bueno, trata, se ahorra muchos dolores, problemas, pero estar lúcido implica un dolor. Saber intentar todo,
dudas,
y un esfuerzo.
Sin lugar a dudas que el saber es doloroso. Por ahí va, es así. Digo, nos volvemos a poner un poco freudianos, pero...
Sí, yo siempre tomo... Yo soy fanático de la obra de Fito Páez, de la música, pero también de lo que él escribe. Y hay un tema que se llama Al lado del camino, es un tema
me
que
me gusta
casi,
estar
que,
al lado del claro, camino.
Que es casi un poema, ¿no? Sí. No está cantado, está contado, sí, como sí, digo sí. yo. Y él ahí dice un montón de cosas que son realmente esenciales en los tiempos que vivimos, ¿no? Uh-huh. Donde habla de que, bueno, que le gusta ver fumándose sí. mientras todo pasa, pero después él dice, bueno, lamentablemente son tiempos donde nadie escucha a nadie, donde es todos contra todos, y que lamentablemente nos va a quedar convertirnos en abyectos y desalmados. O sea, tomar partido. Claro. Es muy interesante.
Es muy interesante y nos quedaríamos horas, sí. pero vamos a recordarle a nuestra audiencia dónde es que vas a estar, dónde vas a participar, el panel Derechos o Derechas, Debates por una Comunicación Democrática. Esto va a ser mañana.
Sí, mañana en el auditorio, no es, porque esto tiene mucho que ver con la Facultad de Periodismo de La Plata, pero se hace...
En el Caracachof.
En el Caracachof,
en la
sí.
sede de Caracachof,
Y me han puesto, voy a hacer el cupo masculino. Porque...
Sí, me encanta porque estás rodeado de grandes compañeras.
Súper prestigioso panel.
Grandes compañeras. Sí. Aixa Boirekens.
Aixa es la presidenta de la RedCon, la Red de Carrera de Comunicación de Universidades de la República Argentina.
Va a estar Ayelen Sidum, sí. que es decana de la Facultad de Periodismo
de
La Plata. Va a estar Graciana Peñafort, nada más y nada menos, abogada también. Sí. Y legisladora porteña, sí. y va a estar nuestra querida Cintia Ottaviano claro. también en ese panel, periodista, docente, investigadora de nuestra universidad, también en este panel del que va a formar parte Daniel Escribano, con quien hemos charlado esta mañana. Te vamos a llamar más seguido, Dani,
cuando
ahora
quiera,
que me dijiste que te gusta Fito, nos ponemos un disco
sí,
de Fito y nos ponemos a charlar acá.
A disposición. Bueno, invitamos a todos los que tengan ganas de ir a ver esa charla, a escucharla, igual seguramente eso después va a ser filmado y compartido, porque son charlas, yo voy a aprender ahí, me invitan, me dicen, vos sabés de comunicación, bueno, está bien, algo poco,
pero sin duda,
pero yo voy a aprender, voy a escuchar, voy a hablar, voy a decir mis miradas, estamos hace mucho tiempo en esto, sí. y la verdad que que hayan decidido invitarme y formar parte de este plantel, a mí me prestigia, me honra, y voy a vivir un momento de aprendizaje y disfrute.
Días atrás hablaba con Cintia porque había sí. venido un colega
español sí,
que estuvieron haciendo
de Sevilla.
De Sevilla, sí, que estuvieron haciendo así sí. como una visita. Y digo, creo que somos como país una referencia también en cuanto al periodismo, en cuanto a la educación. Digo que esto tiene, en este momento tan particular, tan álgido, en cuanto a la coyuntura política, me parece que no es menor mencionarlo.
No, por supuesto. Otro día te voy a contar algunas cosas que están pasando, vienen pasando hace mucho tiempo, que quizá no se conocen, que involucra a nuestra Universidad Nacional de Avellaneda con otros países de América Latina y otras universidades. Hay muchas cosas que están pasando, que estamos haciendo, y que, por ejemplo, el 24 de abril tengo que viajar a Concepción, en Chile, donde estamos Ajá. haciendo un diplomado internacional junto con la Universidad de Concepción. Estamos trabajando con universidades de Colombia, de Paraguay, la Universidad de Málaga, donde tuve el placer
Ay,
de estar
lindo.
En enero con el articulador de la movilidad estudiantil que hay de Málaga con la UNTAD, porque tenemos en este momento hay un estudiante de periodismo que está cursando en la Universidad de Málaga
claro.
y hemos tenido acá de gente de Málaga
claro.
tenemos gente de la Sapienza de Roma estudiando acá en la UNTAD.
Bueno, estamos en todo el mundo.
Estamos bien.
Bueno, entonces ya te comprometo al aire, porque la semana que viene entonces te voy a convidar de nuevo sí. para que charlemos claro. de estas cuestiones, para que me cuentes un poco de la experiencia de este panel, para empezar a mover un poquito por la radio estudiantes de periodismo
cuando
también.
Cuando quieras.
Y para escucharnos algo de Fito.
Muchas gracias.
Gracias, Dani.
Gracias, Paula.